La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. La música de hoy va a constar de una grabación que hace el señor Louis Armstrong con sus All Stars en el año 1955, que es el producto de una gira que él realiza por Europa. El disco se llama Ambassador Satch, el embajador Satchmo. Son grabaciones en vivo de esta gira que decía yo que hace Armstrong con su banda por Europa Occidental en el otoño de 1955. Y está tomada de tres sesiones en el escenario. Una realizada en el Concerthuis de Ámsterdam y las otras en un teatro de Milán. Algunas pistas, por ejemplo, Royal Garden Blues con un locutor holandés y otras como All of Me con uno italiano. Estas actuaciones de Armstrong y su banda son absolutamente trepidantes. Suenan a jazz, más allá de que el sonido tenga algunas deficiencias de grabación. Nos pareció importante igual escucharlo. Esto respecto a la música. Respecto al texto, buscamos algún artículo de un señor que se llama Sergio Kiernan, a quien nosotros solemos traer acá de invitado y usamos sus artículos, en este caso dedicado a Charles Darwin. Charles Darwin y Juan Manuel de Rosas, cuando Darwin lo conoce a Rosas, porque anduvo por acá dando vuelta Darwin a todo esto. Bien, en esto consiste el programa de hoy. Ya empezamos. The Tin Roof Blues.
En agosto de 1833, un inglesito de 24 años dormía por primera vez en su vida al aire libre. Apenas al norte de Carmen de Patagones hacía un frío de los mil diablos, pero el pibe estaba encantado. Los gauchos, sus primeros gauchos, le habían enseñado a hacerse la cama con el recado criollo, que, sorpresa, abría bien. Era la aventura de una vida y el inglesito se fumó un toscanito para festejar el cielo extraño, con las estrellas en desorden. Charles Darwin era feliz. A este inglés lo recordamos como el viejo de la foto, un hombre cansado de polémicas y de las cargadas de que había inventado la evolución porque tenía cara de mono. Pero cuando Darwin se sube al Beagle para su vuelta al mundo, es un chico de 23 años invitado al viaje como acompañante del capitán Robert Fitzroy, con quien comparte calles en Palermo, Hollywood. Fitzroy era otro pibe. Le llevaba algún año a su flamante amigo, pero como capitán de una fragata de su majestad, tenía la más absoluta autoridad sobre todo y todos. Esa autoridad se hacía respetar a lonjazos, si fuera necesario. Pero tenía un grave problema para este joven oficial. La distancia era enorme. Nadie podía hablarle como a un ser humano, ni corregirlo, ni discutirle. Fitzroy era un hombre inteligente y culto, un pasable escritor y un geógrafo excelente, que por algo le habían encargado una vuelta al mundo dedicada a mejorar los poco confiables mapas de la época. Había paz y Fitzroy hizo algo común en la época, preguntarle a los amigos en Londres si conocían a algún civil compatible que fuera un caballero de buena charla y le interesara el increíble viaje de exploración, all inclusive. Así le presentaron a Darwin, que era de la clase correcta, no era noble, pero sí hijo de un caballero y nieto de un obispo anglicano, más o menos contemporáneo y con una de esas educaciones extrañas de la época, una mezcla de tutor privado y de la Universidad de Cambridge. Desde los 13 años, Darwin coleccionaba insectos de a miles, sabía diseccionar animales, secarlos y preservarlos, y era un geólogo competente. Uno de sus profesores, el reverendo John Henslow, fue su maestro de minerales y el que le hizo dos gauchadas enormes: la de convencer a su viejo que Charles no quería ser párroco anglicano y la de presentarle al joven capitán Fitzroy. Los muchachos congeniaron, hablaron de insectos, caza y geografía y quedaron en viajar juntos. Partieron de Plymouth en diciembre de 1832.
We'll be right back.
Después de tocar las islas de Cabo Verde, el primer lugar tropical que el joven naturalista vio en su vida, y pasar por Río, el Beagle llegó al Plata. Darwin recorre Maldonado, ve una Punta del Este dominada por los pájaros, se aburre por el paisaje excesivamente monótono y finalmente, en pleno invierno, parte a la boca del Río Negro. Ahí comienza su aventura porque Fitzroy le explica que van a pasar por lo menos un año mapeando la costa y le recomienda ir por tierra a Buenos Aires. El 11 de agosto, con un guía, un inglés de nombre Harris y 5 soldados que tienen que reportarse, Darwin sale para el Río Colorado a pedirle permiso al general Rosas para cruzar la provincia. En camino es que Darwin se exalta por la independencia de la vida del gaucho. La noche es silenciosa con la muerte, los perros haciendo guardia, el grupo de gauchos como gitanos, haciendo sus camas alrededor del fuego. Rosas andaba en una de esas tantas expediciones contra las tribus y había acampado en las barrancas del río, donde había pastos para las caballadas. El joven inglés es muy bien recibido y le asignan un ranchito donde vivía un español veterano de las guerras napoleónicas. Eventualmente lo recibe a Rosas, un hombre de extraordinario carácter, un jinete perfecto y un exacto comandante que tiene el respeto de un ejército de bandidos y villanos.
Signori e signore, abbiamo il piacere di presentarvi il grande Louis Armstrong.
Take all of me, babe. Yes, can't you see? I'm no good without you. Take my arms. I'll never use them. Take my lips. I wanna lose them. Baba, lose it. Your goodbye. Left me with eyes to cry. Oh, how can I go on, dear, without you? You took the fun that once was my heart. Why not take all? Yes, I'm oh, can't you be better? I'm no good without you, man. Oh, take my lips, oh, baby. I'm over the desert. Oh, that's a oh, yes, your goodbye, man. Baba, I'm no good without you, baby. Yes, you have your pops, so don't use them chops. So why not take all of them? I take it up, but all of it, your baronet and baba. Bye.
Evidentemente, el todavía futuro restaurador decidió que el muchacho no era un espía, y no solo le dio un salvoconducto para su viaje, sino un permiso para usar las postas del Estado y cambiar caballos. Darwin no cuenta el detalle de en qué idioma hablaron, si en su castellano chapurreado o en el más firme inglés de Rosas. Como sea, el naturalista agarra los papeles y se va para Bahía Blanca. El ya clásico diario de viaje de Darwin, publicado poco después de la vuelta a casa, abunda en observaciones geológicas y botánicas, en colecciones de fauna, en gastronomía, la mulita asada es muy rica, pero apenas alcanza para uno, y en paleontología. Pero donde el autor se impresiona es en las observaciones sociales, donde de a momentos tiene visiones casi de futurología. Por ejemplo, cuando habla de los indios, Darwin explica que Rosas es un pícaro que hace alianzas con una tribu para que pelee con la de al lado, y que la intención es crear una guerra civil entre las primeras naciones. De esa época viene una división que todavía algunos tratan de mantener viva, la de los indios de las Pampas contra los de la cordillera, supuestamente chilenos. Rosas, señala el inglesito, integra a los indios amigos al ejército, pero siempre los pone en primera fila, cosa que tengan muchas bajas. Tiempo después de abandonar Sudamérica, me enteré de que esta guerra de exterminio fracasó por completo, agrega. Y aún así, Darwin acierta calculando que en medio siglo no va a quedar un indio libre al norte del Río Negro. Se equivoca apenas por un par de años y por optimista, porque para 1880 tampoco queda un indio libre al sur de ese río.
Ladies and gentlemen, this next number is one of the good old ones that we all love so well. The 12th Street Rams.
En sus andanzas es recibido amablemente por un estanciero en una zona donde le contaron hay fósiles aflorando. Darwin se queda encantado con los modales ceremoniosos del señor de la casa y con el primer contacto con la Argentina vieja, donde el gauchaje vivía en tierra ajena, trabajaba y era tropa del patrón en la guerra civil o de frontera. Es un arreglo evidentemente medieval, con una enorme diferencia, que si el gaucho no está cómodo, se levanta y se va, con lo que el patrón mejor que se cuide. Darwin le explica al lector británico que los campos de este señor son enormes, para medir en millas cuadradas más que en acres, y que tiene decenas de miles de cabezas de ganado, pero que su casa es un rancho de adobe y techos de paja, con pisos de tierra batida, pocos muebles y ninguna alfombra. El inglés se sienta con los hombres en la matera, sobre cráneos de vaca, cebando de una gran pava morocha y abollada, y nota que el patrón está vestido igualito que la peonada. La señora se pone un vestido anticuado y le sirve la comida en un plato de loza, que por algo hay visitas. Y el inglés te explica que algún día este estanciero y todos los demás van a estar conectados a los mercados del mundo y van a exportar algo más que cueros y carne salada. Y que entonces van a vivir en verdaderos palacios y sus damas van a tener calesas de 8 caballos, las mejores sedas de Francia, muebles refinados y toda la porcelana que quieran para las visitas, que es lo que también ocurrió 50 años después. Thank you. El viaje del Beagle es recordado más que nada por sus capítulos sobre las Islas Galápagos, donde Darwin encuentra a sus pajaritos iguales, pero con picos distintos que le muestran el mecanismo de la evolución. Pero un tercio del libro está dedicado a nuestras pampas y a nuestras costas, donde el viajero no descubrió nada en particular, excepto tal vez cómo es eso de andar solo y libre y tan joven. Cuando volvió a Inglaterra se casó con una prima rica y chupacirios, publicó papers y artículos y se sentó por años sobre su descubrimiento estremecedor, ese que terminó con la explicación de todas las religiones sobre de dónde viene todo lo vivo. No recibió los honores que se merecía porque se había atrevido a sugerir que hasta la reina Victoria descendía de un mono. Su mujer no le habló por años. El viejo de la foto debe haber soñado con su primera noche en el sur bonaerense, tapado con un recado, fumando un habanito.
Bapazelle is Bopatzelle. Yet a dozen Bapazelle. Oh, Bapazelle. Bapazelle. Yes, Bapazelle. Yes, Bapazelle. Oh, yes, I
Hoy escuchamos este trabajo de Louis Armstrong and His All Stars, que es la gira, nosotros ya lo habíamos dicho, que él hace por el año 1955 por Europa. Grabaciones en vivo de esos conciertos. Ambassador Sachs se llamaba el disco este en el cual está plasmado lo que él hace en esa gira. Y leímos un artículo, El inglés de los huesos, Charles Darwin, escrito por el señor Sergio Kiernan. Los temas fueron Royal Garden Blues, blues del Jardín Real, Tin Roof Blues, blues del techo de lata, The Faithful User, el fiel usar, Muscle Rumble, rata paseandera, All of Me, todo de mí, 12th Street Rag, que significa algo así como rag de la calle 12, Undecided, indeciso, Dardanella. Lo que está ahí atrás es West and Blues, que es blues del West End. Y nos vamos a ir con Tiger Rag, Rag del Tigre, Louis Armstrong and His All Stars, año 1955. We'll be right back. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.